Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día de cielos rasos, despejados y el frío que avanza entre 4 y 6 grados de manera general en toda España. Bueno, no sé, en Canarias, que todavía no ha llegado, todavía tiene temperaturas relativamente altas incluso para Canarias, pero cambiará. Ahora en Madrid tenemos unos 6 graditos, no se quejen, en mi pueblo estamos a 0 grados, hoy estaremos a 3 bajo cero y en esa línea nos vamos a mantener toda la semana. Yo no puedo ir a ver las primeras nieves en mi pueblo porque el lampante siniestro que tenemos en Zaragoza me lo prohíbe. ¿Y quién es Lampán para prohibirme a mí ir a ver las primeras nieves y hacer unos bonitos haikus? Pues no es nadie, excepto un socialista despótico que con la excusa de la alarma me priva de un derecho constitucional que es el de moverme por el territorio nacional. Yo estoy vacunado, no puedo, pero salvo eso, todo lo demás. Tengo todos los tests, me los hago continuamente. Estoy más sano que una manzana, bastante más sano que Lampán, que no hay más que verlo, parece el anuncio de una gripe. Y no puedo ir a mi pueblo. Es más, no puedo atravesar Guadalajara. No sé si me dejará salir de Madrid Ayuso, tampoco es seguro. Pero aun si me dejara, tampoco podría entrar a ningún sitio, o sea, ¿para qué voy a salir de Madrid? Y usted, pues vaya usted a Petones, pues me voy a Petones. Y luego me voy a pedir espárragos, pero es un pueblo que no conozco aún. Pero es intolerable. Es intolerable. O sea, porque todavía en Madrid pueden decir, bueno, gracias a nuestras medidas hay que ver cómo está bajando la enfermedad. Y es verdad. Pero gracias a las medidas de Lampán no han hecho más que aumentar los muertos, los contagiados, los desastres y además ahora los arruinados. Usted, si tanto echa de menos la nieve, pues naturalmente. Naturalmente, igual que los de las islas echan de menos sus islas. Lógico. La cual tiene su querencia. En fin, 15 grados de máxima en Madrid. Puede que menos, porque a lo largo del día esto irá enfriando. La máxima, ya digo, en Canarias se mantiene alto, 28 grados en Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima, pues en nuestra capital, Teruel, que tiene 1 bajo cero. Esto es lo que ha dado en las últimas horas. Bien, bien, al menos está a la altura de sus expectativas. Aunque recordemos que por 2 veces ha batido el récord del pelotón del Pasmo ya este año Teruel, 2 veces las 2 con 2 bajo cero. Récord igualado, pero no superado por la hermana Soria. La hermana en el pelotón del Pasmo. Bien, pero hasta aquí el tiempo.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Bien, como comentaba a las 6, ayer vivimos, la gente está con la ley Celaá. Ayer se vivió la apología del genocidio comunista de la manera más abyecta y más vil en el Congreso de los Diputados. Ayer se debatió una propuesta del Partido Popular, conviene recordarlo porque alguna vez el Partido Popular hace cosas buenas. Bien, es verdad que tanto Ciudadanos como Vox lo respaldaban, pero tanto socialistas como comunistas cerraron filas en defensa de los genocidas comunistas. Y a la cabeza, naturalmente, como siempre en este gobierno, están Pablo Iglesias y su mano derecha, que es Enrique Santiago. Enrique Santiago, como saben, es un sicario de las FARC. Nadie que sea abogado de las FARC, que es una guerrilla narcocomunista, con miles de esclavas sexuales, de niñas esclavas sexuales. Hay un sindicato en Colombia de familias agraviadas y de niñas que han sobrevivido a esa situación, muchas murieron de esclavitud sexual, raptadas entre los 6 y los 9 años y convertidas de, pues eso, en esclavas sexuales de los comandantes mugrientos durante años. Cada vez que las dejaban embarazadas les obligaban a abortar y ese era el mecanismo anticonceptivo. Miles y miles de niñas. Ese es el comunismo. Cuando Beria, ese señor al que se parece de una manera asombrosa, Javier Zarzalejos. Ustedes ven la muerte de Stalin, Funeral de Estado, que es un documental que pueden ver en Filmin. Es casi tan bueno como los de Iñaki Arteta, de Lodo Nietzsche. Pues ahí está Beria llevando el ataúd de Stalin. Dice, anda, pero si es Javier Zarzalejos, el que le escribió el discurso contra Abascal a Pablo Casado. Pues si es clavado, y es que es clavado. Bueno, pues Beria, cuando iba por la calle, iba viendo, y a la niña que le gustaba, la llevaba al coche y a los órganos, que es como llaman genéricamente en la Unión Soviética, a las ergástulas de los servicios secretos, a KGB, habrá, me acuerdo qué nombre, ahora la poli de Putin, vamos. En la época de la guerra española, la NKVD. Stalin tenía las que quería. Además, podía elegir, claro, pero en fin. Pero fue un seductor desde joven. Lenin no. Lenin odiaba el sexo y sus complicaciones. Lo más que podemos columbrar es que a lo mejor lo azotaba Inés Armand. Pero a cambio él azotó a los rusos hasta la muerte. Decía Enrique Santiago, ahora lo verán, decía ayer el siniestro sujeto, el que en cualquier sitio tendría prohibido el acceso a cualquier cargo público, el que representó a la narcoguerrilla de las FARC en La Habana, paraíso de las libertades y de Willy Toledo, otro que ha debutado de nuevo en las series de televisión. Yo no sé qué pasa, que aquí como no seas de izquierda criminal, no trabajas en el títere. Pero decía Enrique Santiago que comparar el nazismo con el comunismo, porque eso es lo que se votaba, una decisión del Parlamento Europeo, condenando los regímenes totalitarios nazi y comunista y prohibiendo cualquier tipo de exaltación de los mismos. En España eso significa prohibir cualquier tipo de exaltación del bando rojo en la guerra civil. Porque eso es lo que era. Nada de republicano. El bando rojo. El terror rojo. De la República no quedaba nada desde febrero del 36. Nada. Nada es nada. En total, claro, porque el 34 ya habían dado un golpe de Estado los socialistas, los comunistas, los anarquistas, no salvo en Asturias, que sí, asaltando la República. Que por otra parte tampoco habían traído ellos ni el pueblo ni cosa parecida. Sencillamente el rey y una colección de cobardes monárquicos se largaron. Les dejaron, les entregaron con Sanjurjo, que luego dio un medio golpe contra la República y puso a la Guardia Civil al servicio, ¿de qué? En unas elecciones municipales. Bueno, total, que trajo la República. La República llegó porque de ninguna manera quisieron defender la monarquía, ni el rey ni sus ministros. Solo hubo uno, don Juan de la Cierva, el único que se opuso. Y le dijo, Majestad, si esto cree usted que va a ahorrar en ríos de sangre, es al revés, nos los va a traer, que es exactamente lo que sucedió. ¿Qué es lo primero que hicieron al llegar al poder? Tenían tan poca confianza, claro, en que llegara la República, que no se votaba ni cosa parecida, ni había tan alegría, sino que la gente tenía miedo, como es natural, salvo los radicales, que Azaña se negaba a ir a la proclamación de la República, se negó a ir, lo tuvo que arrastrar Miguel Maura, mientras Azaña, que tenía más miedo que once viejas, lo insultaba. Este señorito chulo va a hacer que nos maten a todos. La Guardia Civil nos va a matar. ¿Cómo va a dejar la Guardia Civil que lleguemos aquí a proclamar la República? Nos fusilarán, nos dispararán en el balcón si salimos. Y resulta que ya se había pasado la Guardia Civil con Sanjurjo, ya se había pasado al nuevo régimen. Lo que está pasando ahora con la Guardia Civil ya vigilando a los ciudadanos. Ahí está el general Santiago, no sé si será familia de Enrique Santiago este, que es el que presumió de vigilar las noticias que perjudiquen, que menoscaben las instituciones del gobierno, dijo el general de la Guardia Civil, lo leyó. Pues dijo Enrique Santiago que es que comparar los regímenes, los muertos, las víctimas del régimen nazi, que fue un terror planificado y organizado, pues esto es intolerable, que eso es complicidad con Hitler y Mussolini y además negacionismo. Bueno, Pues en este libro, saqué hace casi 3 años, Memoria del Comunismo, doy algunas de las cifras comprobadas mediante estadística. Porque los comunistas han matado tanto que la única manera de saber cuánto han matado es ir a ver la gente que falta. En este libro cuento cómo cuando se cumplían exactamente 80 años, en octubre del 97, 80 años del golpe de Estado de Lenin, golpe de Estado contra la democracia rusa, no había zarismo, no había autocracia. Todo esto son mentiras. Hay un vídeo que hice hace unos años cuando Analfamato se felicitó por los 100 años del golpe de Estado de Lenin, diciendo el analfabeto que habían derrocado al zar. El zar estaba derrocado y había dejado la corona bastantes meses antes. Había un gobierno socialdemócrata dirigido por Kerensky, que era un mamarracho centrista, pero mamarracho demócrata. Los muertos de Lenin, dice, de forma deliberada, por ejemplo, la hambruna provocada por Lenin, fueron 5 millones. Los muertos por Stalin, mediante la hambruna provocada en Ucrania, solo en Ucrania, fueron 6 millones. El Holodomor, del que ahora se hacen películas, ahora que Ucrania es independiente. En toda Rusia, calculaba Izvestia que habrían muerto unos 70 millones de personas. Tenía 170 millones de personas Rusia cuando dio el golpe de Estado Lenin. Unos 70 millones a lo largo de esos 80 años de comunismo. Otros lo rebajan a unos 40 o 50 millones de personas. Es el doble de la población que tenía España en el 36. El triple de la que tenía en el 17 cuando el golpe de Estado de Lenin. En segundo lugar, decía Izvestia, estaba Mao Zedong, después de Stalin, al que adjudicaba unos 20 millones. Eso es rigurosamente falso y también lo cuento aquí. En estos momentos se calcula entre 60 y 70 millones los que deliberadamente mató de hambre Mao Zedong. El sistema fue siempre el mismo de Lenin y el mismo de Stalin. Como había que dar trigo para exportar, y que los comunistas pudieran exportar su revolución, tenían que entregar las semillas. Como no había semillas, naturalmente, el año que no había semillas, se morían de hambre. Nada se podía sembrar, nada se podía recoger. Era algo perfectamente planificado, porque el hambre es lo que más doblega a la gente. No hay nada comparable. En China, las masacres de las hambrunas de Mao, la más grande, la del llamada el Gran Salto Adelante, llegó al extremo del canibalismo, también se produce en Rusia, y Lenin se congratula de ello. Se congratula. Y aquí publico alguna de las notas de Lenin, en la que dice que ahora que la gente se muere en la calle, que está muerta en la calle de hambre, y recurre al canibalismo, es el momento de asaltar los bienes de la Iglesia ortodoxa, que es lo que hizo. Porque es como ahora en España, a toda velocidad, para que nadie pueda reaccionar. Con Mao se volvió a la costumbre de que los vecinos se cambiaban a sus hijos para que al morir de hambre y comérselos no se comieran a sus hijos, sino a los de los otros. Eso es el comunismo. Eso es el comunismo. Eso no ha pasado más que con el comunismo. Y solamente con el comunismo hay gentuza desalmada que sigue defendiendo ese régimen abyecto. ¿Por qué? Porque lo quieren imponer. Si no lo quisieran imponer, ¿por qué lo defienden? De manera que lo de la ley Celaá, que es una atrocidad, que es un ataque a los pobres, no es más que una de las fechorías de los comunistas que siempre padecen primero los pobres. Porque, por supuesto, los del partido no mueren nunca de hambre. No se conoce un solo caso de alguien del Partido Comunista, ni en Rusia, ni en China, ni en Camboya. Solo mataron a un tercio de la población. Pero ni en Cuba, ni en Vietnam, ni en Corea del Norte, en ningún sitio, ni en Angola, ni en Mozambique, ni en Etiopía, ni un solo comunista que haya muerto de hambre. Mire, no me digan que no es milagro, ¿eh? Bueno, pues ayer, contra el Parlamento Europeo, que con una mayoría de 5-1 dijo que había que impedir cualquier tipo de celebración, evocación o justificación del nazismo y del comunismo. De hecho, en Alemania están prohibidos los partidos nazis y comunistas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en España? Ayer Podemos se demostró, incluyendo el PC, este de ahora, el de Santiago, que es un partido a ilegalizar. Es un partido que defiende el genocidio comunista. Y alguien que defiende el genocidio comunista es porque lo piensa repetir en España. ¿Que creen que no? Eso han creído siempre, siempre los países que han caído bajo la dictadura comunista. Eso aquí no puede pasar. Eso está pasando en España a toda velocidad. De manera, Santiago Enrique, siniestro sujeto, si te sienta bien como si te sienta mal, por lo menos léete esto. Primero, no habrás leído nunca tanto, porque lo tuyo es lo otro. Pero estaría bien que al menos alguien en tu familia a lo mejor sirva de vacuna. Y si no, pues a partir del martes te lees esto, que es el análisis de vuestras fechorías en este momento. ¿Qué necesitan los niñatos del PP, de Vox y de Ciudadanos para ponerse de acuerdo y frenar esto? ¿Qué necesitan estos señoritos de la política para ponerse de acuerdo en frenar lo que es ya la apología del genocidio comunista? ¿Qué necesitan sus señorías? Un par de bofetadas es lo que necesita cada uno. Vamos a recordar lo de ayer.
24 horas después de que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, se refiriese en el Congreso de los Diputados al actual Ejecutivo como un gobierno social comunista, la misma Cámara rechaza con los votos a favor de PSOE y de Podemos equiparar el totalitarismo comunista con el nazismo. Por parte de Unidas Podemos, Enrique Santiago fue el encargado de defender la posición del socio de gobierno en un discurso abyecto en defensa del comunismo y plagado de referencias y manipulaciones históricas con el fin de blanquear al régimen totalitario que ha acabado con la vida de más de 100 millones de personas en todo el mundo. Enrique Santiago, abogado de las FARC y una de las personas fuertes del partido de Iglesias, se refería así a la propuesta presentada por los populares y defendida por el diputado Jaime Mateo Istúriz. Defendía el voto negativo de los socialistas el diputado Valentín García Gómez.
Equiparar nazismo con cualquier otra ideología es banalizar el mal y los crímenes contra la humanidad que Hitler y Mussolini perpetraron. El único régimen político que ha planificado y ejecutado la eliminación sistemática de forma industrial de colectivos y pueblos enteros ha sido el nazismo. Comunistas, gitanos, judíos, homosexuales y discapacitados fueron los eliminados.
Una memoria, pues, auténticamente democrática, debe condenar todos los totalitarismos y no solo una parte de ellos. Nuestra memoria, pues, debe incluir tanto a la limón, el fascismo, la condena del fascismo y del comunismo y de todos los crímenes cometidos en su nombre.
Esta resolución no condena el comunismo democrático. No mientan, no tergiversen la resolución. Tampoco habla del terrorismo de organizaciones ni yihadistas ni de ETA. Habla de totalitarismos que han gobernado países en el siglo XX en Europa.
Los socialistas siempre con los comunistas, siempre sirviendo al comunismo. Una época, lo recordaba anteayer, porque hasta los socialistas hay que explicarles su propia historia. Y en este libro cuento la última vez que fue decente el PSOE, que fue con Besteiro, que tuvo que echar a bombazos a los comunistas del poder, donde otro socialista, Largo Caballero, los había metido. Porque una vez que entran en el poder los comunistas, hay que echarlos a viva fuerza. Nunca se van. No son los que representan el pueblo, la historia. Miente ese bellaco y se cisca en más de 100 millones de muertos diciendo que solo los nazis han planificado la muerte. Habla de homosexuales. Vamos a ver, ¿quién planificó en la SUMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción del Che Guevara, la liquidación de los homosexuales en Cuba? El Che Guevara. ¿Quién planificó la liquidación en Camboya de todos los que llevaban gafas porque suponía que eso sabían leer? Pol Pot, 2 millones y pico sobre 7.5 que tenía la población. ¿Quién planificó la eliminación por hambre de la resistencia ucraniana? Stalin. ¿Quién planificó la liquidación de la burguesía por hambre en Rusia? Lenin. ¿Quién planificó la muerte por hambre del campesinado chino? Mao Zedong. ¿Quién organizó la muerte por hambre y además sacando dinero a través del IFEID y otras asociaciones de mamarrachos pobres occidentales? Mengistu Haile Mariam, el jefe de Tetros, que hoy es el sicario de Xi Jinping. ¿Qué es Xi Jinping? El hijo de Mao Zedong. ¿Qué es Putin? El hijo de Lenin y de Stalin. ¿Qué es Enrique Santiago? El hijo de Lenin, de Stalin, de Mao, de Pol Pot, de Fidel Castro. de Kim Il-sung, de Kim Jong-il, de Kim Jong-un, de Samora Machel y demás patulea infecta. El hijo del Che Guevara. Campos de concentración para homosexuales en Cuba en los años 60. Se dice pronto. Y andan presumiendo. Gentuza. En fin, la ley Celá que se aprobó ayer, pues ya lo digo en el mundo, que no es una ley, es una atrocidad, tres atrocidades. Pero sobre todo una agresión a los pobres, como siempre que el comunismo está en el poder. El comunismo odia la prosperidad del pobre. El comunismo quiere que los pobres sigan pobres. Igual que, por cierto, ciertos curas comunistas y ciertos papas descerebrados, a los que les da igual la pobreza. El pobre quiere dejar de ser pobre. Y eso solo puede despreciar el que no ha sido pobre nunca. La enseñanza pública era 100 veces mejor en tiempos de Franco que ahora, pero infinitamente. Yo estudié desde los 10 años con beca en la enseñanza pública. Ya quisieran los institutos de ahora, de segunda enseñanza, tener el nivel que tenían en la enseñanza pública en la dictadura. Nosotros, los becarios de los pobres, de los pueblos, nos reíamos, pues los niños somos muy malos, y de mayores también. Nos reíamos de los de la capital, que iban a los colegios privados, que no tenían nuestro nivel. Nosotros, los pobres, despreciábamos a los ricos por ignorantes. Vamos, los despreciábamos. Les ganábamos, además, luego al baloncesto y al fútbol. Sobre todo al fútbol, al baloncesto eran más altos. Pero ¿esto qué significa? Esto significa que se han cargado la enseñanza pública como método de promoción social. La enseñanza y el ejército han sido los medios siempre para que la gente que más vale y que nace con menos recursos pueda servir mejor a la comunidad, servirse a sí mismo y a la comunidad. Siempre han sido la iglesia cuando era iglesia y no esta cosa de ahora, el ejército cuando era ejército nacional y desde luego la enseñanza es la promoción del humilde mediante el talento y el esfuerzo y de ahí salen los mejores médicos. ¿Qué creen? ¿Que por nacer rico sale mejor médico? Pues no. Tienes que buscar al que te opere espabilado. Bueno, pues eso es lo que se carga la ley Celá.
Por un solo voto de diferencia, el Congreso aprobaba ayer la nueva ley educativa, la conocida como ley Celá, que ahora debe pasar por el Senado para regresar posteriormente al Congreso. La reforma educativa que deroga la ley BER sale adelante con la oposición de la educación concertada, la educación especial, la inspección educativa y buena parte de la docencia. También de la sociedad civil que en comunidades como Cataluña, País Vasco, Baleares, Valencia o Galicia vienen denunciando desde hace décadas la discriminación del español y el sistema de inmersión lingüística.
La ley Celá elimina el español como lengua oficial del Estado y vehicular en la educación. El Parlamento de Aragón, con el PSOE a la cabeza, apoyaba un texto que reclama que este punto se mantenga en la ley. También anoche la RAE consensuaba otro comunicado donde pide que no se ponga en peligro el español. PP y Vox anuncian recursos en los tribunales y decretos alternativos en aquellas comunidades donde gobiernan. Las cesiones al independentismo quedaban en evidencia en la declaración de Montserrat Bassa, que Isabel Celá se apresuraba a matizar en los pasillos del Congreso. El hemiciclo se dividía en dos, entre los que aplaudían la aprobación de la nueva ley y aquellos que gritaban libertad.
Nunca, nunca habíamos llegado a tener un nivel competencial tan alto. Y blindar la inmersión lingüística en Cataluña es más que un triunfo.
No hay ninguna eliminación del castellano. Absolutamente, absolutamente ninguna eliminación del castellano. El castellano está perfectamente garantizado.
Al Grupo Parlamentario Socialista, pero también a aquellos grupos que creen y apuestan por la educación. A la señora Bassa, a la señora Gorospe, al señor Mena, a la señora Sabanes y a todos los que verdaderamente...
Silencio, por favor.
...la educación española y en su avance. Con la educación se progresa.
Parecen los actos de Ciudadanos en sus comienzos, parecen las reuniones de los partidos constitucionales en el País Vasco, parece un acto de Vox en Galicia. Cuando la gente pide libertad, es porque la oprimen. De lo que se jacta la separatista esta siniestra, que no más que oírla hablar para ver si no sabe español, es lo que niega a la ministra esta falsaria. Y yo me pregunto, vamos a contarles la ley que quiere controlar la información. Lo que dijo ayer Enrique Santiago, que es una apología del genocidio comunista, eso que se persigue lo que dijo que no ha habido ninguna planificación de eliminación de la población más que la nazi, no es una noticia falsa, no es un bulo genocida. ¿Lo va a perseguir Iván Redondo? ¿Lo va a perseguir el CNI de Pablo Iglesias a lo que dice la mano derecha de Pablo Iglesias? Si es que estamos copaos. Y los mamarrachos del centro derecha, ay, que me quita un 2%, ay, que en el CIS he subido un 1%, dan asquico.
El Ministerio de Justicia tiene preparada la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que va a otorgar más funciones a los fiscales, pero ante la cual ellos mismos reclaman más autonomía e independencia plena del Ejecutivo. El ministro Campo tiene preparada la nueva norma con la Comisión de la Verdad en el centro de la polémica y que estará listo antes de que finalice el año. Entre otras cosas, la nueva ley va a regular la información que llega a los medios.
Por ejemplo, esta información que acabamos de darles de este apologeta del genocidio comunista de Enrique Santiago, pues no la podemos dar. Estos libros no se podrán publicar, así que aprovechen el martes para comprar este. O sea, es que se va a prohibir la circulación de noticias que molesten al gobierno. ¿Qué es falso para el gobierno? Lo que es molesto. Pero habrá más falso que el doctor Sánchez, cuyo doctorado, cuya tesis sabemos que lo hicieron seis, que lo copiaron entre seis y que sus memorias las ha escrito Irene Lozano con la mano izquierda y que a cambio la han hecho secretaria de Estado de Deporte, de ese, para darle patadas a la gramática. ¿Qué es falso? Lo que molesta al gobierno. ¿Qué es verdadero? La Pravda, lo que le gusta al gobierno. Por cierto, la Pravda del IBEX 35, o sea, el país, antes de que lo compre Blas Herrero para que lo gestionen Gallardón y Cebrián, que es su plan, luego no saldrá. Hoy se felicita de que a los niños son 37.000 familias de educación especial los dispersen. Sí, hombre, sí. Y los mates. Esta es la basura de izquierda que tenemos en España. Hoy, el diario del IBEX 35, El País, y lo repetirá la SER, se congratula de que los niños en educación especial, que solo pueden vivir si tienen gente dedicada a ellos, los dispersen así, o si fueran basura que se mete debajo de la alfombra. Eso es el dinerismo español. Eso no es capitalismo. Eso es gentuza que con tal de ganar dinero es capaz de cualquier cosa. En España está en marcha la implantación de una dictadura comunista. Y además la están implantando los comunistas. Y además presumen de ser comunistas. Y además reivindican el legado comunista. Y la derecha tocando el violón. Por cierto, espero que se haya recuperado mucho ya Juan Bravo de la teodogripe que cogió ayer. Porque la teodogripe es una enfermedad que afecta mucho al Partido Popular. No quisiera yo que la teodogripe asiática, émula de Beria y de Stalin, no quisiera yo que afectara a más gente valiosa de la Junta de Andalucía. Como se contagien todos de la teodogripe, acaban todos como en Murcia, perdiendo las elecciones ante Vox.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.